Creo que ya estamos en comunicación y por las dudas se lo vamos a preguntar. Paulo Kaplan, ¿estás ahí?
Sí, y envidiándolos mucho por el lugar en donde se encuentran. Un beso grande, gracias por llamar.
No, por favor, Paulo, Ana y Flavia te saludan. Estamos hablando con Paulo Kaplan, periodista de policiales, judiciales, nacido en Gualeguay. Te voy a decir esto, sos coterráneo, pues yo también soy entrerriana, por más que esté acá del otro lado del país.
Mirá qué bien.
Soy de, de Concepción del Uruguay, así que dije, qué lindo.
Mirá, ¿no? Qué lindo. Dije, mi otra ciudad, yo en Concepción estudié y viví varios años. Sí, claro, claro.
Hermoso, hermoso, hermoso. Así que dije, qué lindo hablar también con un coterráneo. Bueno, Paulo, estamos aquí en conversación contigo porque se hicieron los locos y volvieron a las pistas con Mauro Zeta.
Volvemos, sí, volvemos al teatro. Algo empezamos hace ya 3 años y pico, casi 4 años, con libro y guión de Daniel Dátola, que fue el que nos fue a ver, en realidad, para hacer teatro. Tanto Mauro como yo somos muy fanáticos del teatro, pero de espectador.
Claro.
La verdad que al principio nos pareció rarísimo. Bueno, nos llegó un guión y arrancamos, y la verdad que venimos varios años haciendo y la pasamos realmente muy bien. El año pasado entramos una nueva obra, este año la nueva temporada, íbamos a arrancar marzo aproximadamente, que teníamos la primera función en Paseo de la Plaza, y bueno, la pandemia lamentablemente no lo permitió. Pero ahora con esto del streaming, arrancamos con este nuevo formato que vino para quedarse, y la verdad que es muy lindo, nos divertimos y la pasamos bien.
Eso es lo bueno. ¿Qué tal? Ana te saluda, Paulo.
Hola, Ana.
Eso es lo bueno porque a nosotros del interior, desde el interior, se nos complicaba mucho poder asistir, y ahora esto del streaming, si bien parece algo novedoso, nosotros lo festejamos porque podemos presenciar en vivo, hay un asesino en la sala y otras producciones más, pero es este lado B de la pandemia que nos ha traído, que celebramos.
Sí, claro, 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 es sistema que vino evidentemente para quedarse, esto viene para largo, y la verdad que es muy interesante porque lleva un espectáculo a tu casa, es mucho más barato porque es una entrada y pueden verlo varios en cada vivienda, y si bien falta la gente, pero también es la gente cercana, ¿no?, con los que estamos de este lado haciéndolo, pero bueno, tiene ese atractivo del mano a mano, la intimidad y la complicidad de la cercanía, aunque estés a través del streaming, ¿no?
Claro. ¿Y de qué va esto de hay un asesino en la sala? Porque es a modo de pregunta, ¿no?
Nos preguntamos siempre eso, y bueno, el sistema, les cuento rápidamente,
sí.
Hay un guión, trabajamos sobre un guión, pero cada rato tenemos momentos en los que contamos casos, el lado B de casos muy conocidos, o sea, el otro lado, lo que se desconoce, la cocina de la investigación, y en un momento la gente tiene que investigar, participa en dicha investigación. Pero la pregunta es porque hemos encontrado a lo largo de nuestras carreras que un asesino puede ver en cualquier lado, en cualquier parte, y se esconde y se mimetiza, incluso en la sala de teatro puede haber un asesino en cualquier lugar. Bueno, y eso se... El problema es descubrirlo, dónde está. Pero puede estar en cualquier lado.
¡Qué miedo! ¿Y no podés chusmear así un poquito de alguno de esos datos que dan ahí? Y esos que vos decís, y no sabíamos, pero tenemos este dato de color que se encontró después, que se investigó luego. Algo bueno, así como que nos tiente para poder comprar
la
entrada.
Pero mira, vos sabés que hay de casos conocidos, por ejemplo. Siempre hablamos de varios casos.
Sí.
Hay cosas que perduran a lo largo del tiempo, que quizás el que siguió algún caso y lo tiene como un dato cierto y no es cierto. Siempre cuento yo el caso, por ejemplo, María Marta García Belsunce,
sí.
¿Sí? Que ahora está cumpliendo un aniversario, que va a salir, tengo entendido, una
serie en Netflix.
Sí. Siempre se dijo al principio, y seguramente si alguna de ustedes por ahí lo siguió al caso o algo de esto que voy a contar, ¿se acuerdan? Le pegaron la cabeza con la gotita.
Sí. Sí.
¿Se acuerdan? Y quedó.
Sí, sí.
Y quedó. Pero cuando vos entrás en el expediente, lo que hubo, y que fue mal utilizado en su momento por el fiscal, es que sí dijo, posiblemente le pegaron la cabeza del cuero cabelludo con la gotita para disimular los disparos, que en realidad era un componente, habían encontrado entre otros un componente químico en el cuero cabelludo, que es el cianocrilato, que sí, parte de ese componente químico aparece en el producto, en el pegamento, cuyo nombre comercial es la gotita. Eso es cierto, pero no era completo. En realidad, lo se aclaró en el juicio, lo que había, el ciano, aparece en otro producto, y por la cantidad es más probable que sea de otro producto, que es muy común en la tintura para cabello. Ah. Lo que tenía era tintura para cabello y quedó. Sí. Y quedó. Y así, en muchos casos, te van quedando situaciones que parecen reales, y después no era, era un disparate la investigación.
Pablo, ¿por qué lo policial llama tanto la atención? ¿Hay morbo? ¿Hay quizás una parte que se asemeja a una novela, o quizás en la manera de contar? ¿Qué es lo que despierta tanto todo interés?
Sí, o de todo un poco, y depende la época. Yo creo que hoy tiene mucho que ver la crónica policial con la cercanía. Las grandezas y las miserias humanas las encontrás en un expediente judicial policial. Y eso atrae. Sí. Porque te ves reflejado en algún personaje, siempre te aparece uno cercano como personaje en una historia real de un expediente judicial. Y a lo largo de los años, Argentina ha tenido varios idas y vueltas en la crónica policial. Por ejemplo, fueron muy populares, como ahora, a principios del siglo XX. De hecho, grandes escritores como Roberto Arlt, a ese nivel, fueron cronistas de policiales.
Sí.
Allá a principios de siglo XX. Después pasamos por una época en donde los cronistas policiales eran más bien policías que escribían gacetillas, y eso fue reconvirtiéndose. Con Mauro tuvimos la suerte de estar justo en el momento en el que hubo un cambio. Cuando nosotros comenzamos en las crónicas policiales, eran cositas muy chiquitas, notas cortitas que iban a, salvo algún caso muy particular, ¿no? Había dos o tres casos en el año, y lo demás eran crónicas muy cortitas que iban en la última página de los diarios, arriba de los avisos fúnebres. Pero por alguna razón, a principios de los 2000, que tiene que ver con esto, me parece, de que se confunde muchas veces como una novela, pero de la vida real, las crónicas policiales saltaron a los títulos de los grandes medios. Por ejemplo, hoy vos llegás de 5 ventas se llaman los temas que presentan los grandes noticieros de los canales, te venden 5 temas. De los 5, 2 o 3 tienen un componente policial. Nosotros estuvimos con Mauro en ese cambio que se dio, ¿no?
Sí, y toma cierta espectacularización también la noticia policial en los últimos tiempos.
Totalmente, totalmente. Por eso es esto un poco lo que ha contribuido a que el caso policial haya crecido tanto, ¿no?
¿Qué se te dio a vos, Paulo, por empezar a hacer esto? O sea, cuando estabas estudiando periodismo, ¿ya pensabas en dedicarte a esto, o no lo tuviste en cuenta y después nació? ¿Qué pasó ahí?
Vos sabés, puedo contar una historia muy romántica o decirte la verdad.
Ay, la historia romántica.
No, la verdad.
La historia romántica. Ay, bueno, las dos cosas.
Puedo inventar toda una historia. Lo cierto, a mí me gustaba la crónica internacional, el periodismo internacional. Yo leía los internacionales cuando era chico, no me gustaba. Aparte, viste que no había internet, no había nada. Tengo 49 años, ¿no? Entonces, leer las crónicas internacionales es lo que te hacía viajar, ¿no? Y me gustaba eso. Cuando yo empecé muy chico, a los 14 años, como cadete de una radio. Después me voy al pueblo de una de ustedes, a Concepción del Uruguay, a estudiar.
Sí.
Y a trabajar. Y un secretario de redacción, conseguí trabajo en un diario, y un secretario de redacción me dijo, hacé policial. Y me mandó nomás. Y ahí me encantó. Pero fui medio de casualidad, no por elección propia. Pero una vez que me senté a hacer policiales, no abandoné nunca más.
¿Y no te dio un poco de quickie decir, me meto con estos y después me la hacen pagar o algo? Porque viste que los periodistas que por ahí estamos más en ese tipo de casos y alguna represalia nos toca, algún vuelto recibimos, digamos.
Sí, pero viste, con los años te vas acostumbrando, ya sabes cómo moverte, dónde moverte. Muchas veces viste que también los malos te utilizan como intermediario. A través del abogado te mandan mensajes, no, pero el juez dice tal cosa, la realidad de las otras, te ponen como intermediario. Pero bueno, te vas acostumbrando, ¿no? Te cuidas a eso.
Pau, agregamos un colega, lo presento porque no lo presenté al inicio, él es chino, Conrado Castaldi, ansioso por hacerte una pregunta también.
Sí, que te estaba llamando justo, Pablo, que te decía, no sabemos si vamos a poder justamente intervenir en la entrevista, pero sí. No, consultarte principalmente. Yo los veo a los dos, a vos y a Mauro, ¿no? Veo lo que es el afiche también de la obra, de Hay un asesino en la sala, y yo sé que ustedes tocan temas que son muy delicados, pero a la vez los veo y como que siempre veo esa cierta complicidad, ¿no?, entre los dos. Ya en el afiche los ves a los dos tomándose la pera. Es como, ¿qué equipo, no? ¿Qué dupla que hacen? ¿Cómo es ese trabajo día a día con Mauro?
Claro, porque somos así, básicamente. Los casos, de hecho, el teatro es así. Los casos son duros, muy serios, con mucho respeto, pero nosotros interactuamos como en una redacción. Tenemos nuestras complicidades y nos divertimos. Básicamente nos reímos mucho. Pasa, seguramente les pasa a ustedes, cuando trabajás a gusto, haces lo que te gusta, la pasás bien. Y la crónica policial, me parece que es una forma también de relajar, ¿no?, que tenemos los periodistas. Amerita a que el periodista de policiales siempre, por lo general, es más divertido que otro, ¿no? Porque convivís tan cerca con el espanto, pero al lado del espanto sos un tipo divertido, ¿no? Y nos pasa mucho, nos la pasamos bien con Mauro.
Qué bueno.
Es así como se muestra, son a los dos, se los pregunto esto y vos respondés por Mauro. Son así como uno los puede ver, no sé, con Lavero Lozano, son así jocosos de bromear entre
yo
ustedes.
Yo creo que somos peores, peores que eso, mucho peor que eso.
Bueno, está lindo, porque es lo que atrapa también, ¿no? Porque cualquiera que los ha visto a ellos, decís, tengo ganas de ver qué pasa en esa obra de teatro. Contanos ahora lo finito de la obra, si querés, cuándo los podemos ver, dónde los encontramos.
Sí, claro, arrancamos el 7 de noviembre, 21:30, esto es sábado. Las entradas ya están a la venta, con el sistema live, por streaming.
Sí.
La tiquetera es Ticketed Live, la página de Ticketed Live. Ahí están las entradas, se pueden comprar, te mandan el código, ahí te explican bien cómo se ve, está bueno. Mirá que yo soy malísimo para la tecnología, el otro día compré una entrada por streaming y es facilísimo verla.
Excelente. Bueno, de todas maneras vamos a esperar que pase esta pandemia y que todo vuelva a la normalidad para poder tenerlos aquí en el Pozón o en la comarca y poder disfrutarlos en vivo y en directo. Pero mientras tanto, el 7 yo voy comprando la entrada para poder verlos desde mi casa.
Bueno, muchas gracias, sí, muchas gracias. Un placer.
Gracias, Pablo, por la comunicación.
Un beso grande.
Estamos en contacto. Chau, chau.
Hasta luego.
Ahí pasaba Pablo Cablan, periodista de policiales judiciales. Entrerriano, tengo que decir, porque ahora voy a agrandar. Entrerriano, y se viene entonces, o vuelve en realidad, ¿hay un asesino en la sala? A partir del 7 de noviembre, iba a decir por...
Ticketek Live.
Ticketek Live. Otro teatro.